Hola, buenas tardes. Bien, vamos a continuar con lo que dejamos la semana pasada. Estuvimos hablando de la capacidad procesal y de las partes. Luego continuaremos hoy con el objeto procesal, que también es un tema muy importante. Bien, dijimos que las partes en el proceso civil rige el principio de igualdad, en el que en todo proceso tiene que haber dos partes. Como ya dijimos, excepto la jurisdicción voluntaria. Y también, otro de los principios importantes es el principio de justicia rogada, en la cual no le vamos a responder al juez, al órgano judicial, investigar, sino que los hechos que aleguemos deberán ser probados por los. En cuanto a la capacidad, distingue la ley de protección civil la capacidad para ser parte que se corresponde con la capacidad jurídica, vamos a matarlo de amarillo. La capacidad para ser parte es, se corresponde con la capacidad jurídica del Código Civil, y en este caso no se identifica, es un defecto que si no se diera, si es un defecto, en el que se apreciara por la parte demandada, es un defecto que es insubstantial. Quiere decir que esta capacidad para ser parte se tiene o no se tiene en el momento de iniciar nuestra pretensión. Por tanto, esta capacidad para ser parte, que a recordar, la capacidad pública es esa capacidad que tenemos para ser titular de derecho. Y la capacidad de obrar, lo que es la capacidad procesal, es esa capacidad que tenemos para ejercitar esos derechos. Por tanto, tenemos capacidad jurídica o capacidad para ser parte, es decir, la capacidad para ser titular de derechos, las personas físicas, incluido el NAS y TURU, para todo aquello que sea favorable, y también las personas jurídicas, tanto sean civiles, mercantiles y públicas. Igualmente, también la tiene el Ministerio Fiscal, las masas patrimoniales o patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titularidad, las entidades sin personalidad jurídica, pero que la ley le reconoce esa capacidad, por tanto habría que acudir a la normativa específica de esa entidad, y también los grupos de consumidores y las entidades que estén habilitadas por el derecho comunitario. En cuanto a la capacidad procesar, es decir, la capacidad para ejercitar esos derechos que nos confiere la titularidad de la capacidad jurídica. Igualmente, esta capacidad es un defecto que si se da, es un defecto insubstanciable. O se tiene o no se tiene. No confunda. Por ejemplo, en el que la demanda la interponga mi hijo de 8 años, yo se la redactaría, pero él no tiene capacidad procesal para ejercer ese derecho. Un billete de avión lo deja en el aeropuerto y él, de la demanda, en nombre de él, porque es de él, puede estar aquí o la otra. Si yo consignara los datos de él y presentase la demanda, él no tendría capacidad procesal. Por tanto, es un defecto insubsanable. Ahora bien, yo puedo subsanar esa falta de capacidad como padre. Entonces, es un defecto subsanable lo que es la justificación. ¿Me entendéis? Porque la justificación es el que sería subsanable, no el que no la tenga. Porque obviamente con 8 años no se tiene y por tanto es imposible subsanar. ¿Entendido? Bien. Pues dicho esto, las personas físicas solamente pueden compartir en juicio, pero tienen que estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Estos derechos civiles son los que atribuyen, pues, con la mayoría de edad, con los 18 años, por la general, pero con una capacidad procesal, una capacidad gradual, con 12, 14, 16 emancipados, 18 o 21 en el caso de adopción. Por tanto, a medida que vas cumpliendo esos determinados pasos, por lo tanto, adquiriendo determinados derechos para poder hacer. Hay que distinguir, por ejemplo, como los menores no emancipados, que en este caso seríamos los padres, los que suplieran esa falta de capacidad procesal, y con respecto a los menores que ya estén emancipados, ellos sí que pueden compartir posesión. Obviamente, en el tema del nacitud, aquellos que el concebido no nacido, ese va a estar representado por la persona que legítimamente le representaría en el caso de que hubiera nacido. En el tema de los incapaces, que solo aquel o personas con la capacidad judicialmente modificada, ellos van a estar acogidos en un régimen de tutela o de curatela. Muy bien, pues que ostente la curatela y la tutela para aquellos actos en que la sentencia que les confiere esa representación legal dirá qué actos tiene que realizar con el tutor y cuál. Por tanto, el tutor asumirá esa representación legal con las limitaciones en cuanto a la necesidad de obtener autorización judicial. El juez dirá en la sentencia de incapacitación qué actos no puede realizar sin el consentimiento o sin el visto bueno del tutor. ¿Entendido? ¿Esto? Bien. Igual que el pródigo que es el que va a gastar dinero, pues igual se le dará un curador y, pues para todos aquellos casos que están bien por la sentencia, pues este curador suplirá la falta de capacidad procesal de la persona. En cuanto a las personas jurídicas, ellas van a comparecer en juicio por aquellos que legítimamente las representen. Es decir, las privadas tendríamos que ir, si son civiles o mercantiles, y en civiles miraremos un documento de constitución, de estructura pública, y si son mercantiles, iremos a los estatutos. Y en cuanto a las públicas, nuestra política pública, debemos de acudir a la ley administrativa o ley orgánica donde se haya creado, y ahí veremos quién es el órgano de representación. Ese será el que tenga que representarlo en el acto. ¿Vale? Suplirán esa falta de capacidad. ¿Entendido? ¿Hasta aquí? ¿Dudas en casa? En cuanto a la falta de capacidad procesal, siempre que ponemos una demanda en la que esté involucrado un menor, tendremos que poner representado o alguien que tenga esa capacidad procesal que se le suple, ¿vale? Que pueda suplir su falta. El hijo, pues el padre del tutor, el incapaz, el tutor, etc. Bien, en cuanto a las masas patrimoniales o patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titularidad, deberán ser, o se darán esa capacidad procesal, las personas que de acuerdo con la ley las administren. Por ejemplo, una comunidad de bienes, en ese caso, quien hubiera sido designado en la Junta, o en una comunidad de propietarios a través de su presidente, o la herencia de agente, pues también será el administrador de la misma. Las entidades que no tengan personalidad pública, pero que la ley la reconozca tal, pues habría que acudir a la normativa específica de desarrollo, o bien acudir a la jurisprudencia, que estemos aquellas personas que son llamadas por la ley, aquellas públicas, en el cielo, o bien aquellas que con respecto a la ley se les confiera capacidad para hacer. Otro tema súper importante es el litisconsorcio, es decir, cuando damos pluralidad de partes en un proceso. A veces, un proceso, en esta dualidad, demandante y demandado, intervienen varias personas. Varios demandantes en la posición activa y varios demandados en la posición o la defunción pasiva. En estos casos, que hay una acumulación subjetiva de acciones, el litisconsorcio sería cuando en esa posición, en demandante o un demandado, acuden varios litigios. Es decir, hay una variedad de personas en un lado o en el otro. En cuanto a la intervención procesal, que es otro apartado de la totalidad de parte, la intervención procesal es de dos tipos, una intervención voluntaria o una intervención provocada. Ahora, cuando su ejemplo, una intervención voluntaria puede ser, por ejemplo, principal o adhesiva. Principal, ¿por qué? Porque el tercero, uno que está fuera de ese procedimiento, el tercero, con una pretensión totalmente incompatible a la que está debatiendo, quiere intervenir. Imagínate, yo te demando a ti, pero luego hay un tercero que también tú le debes dinero, y él también te demanda a ti. ¿Entendido? O sea, él, esa pretensión que él tiene contigo, es independiente de la que le hemos tenido. Por lo tanto, esa intervención voluntaria principal no tiene sentido. ¿Por qué? Porque él tranquilamente puede interponer otra demanda y luego venir la acumulación de procesos. ¿Entendido? Eso sería una intervención voluntaria principal, en la que el tercero tiene una pretensión totalmente incompatible con la que estamos debatiendo in situ en ese punto. Bueno, cuando no es principal, esa intervención es adhesiva. Y la adhesiva conlleva dos posiciones dependiendo de la relación de titularidad del tercero. La adhesiva litisconsorcial o la adhesiva simple. Una adhesiva litisconsorcial es cuando ese tercero afirma ser titular de la misma relación jurídica que nosotros. Por lo tanto, debió haber sido demandante o demandada. Debió haberlo sido, pero no fue por lo que sea. Por ejemplo, un acreedor solidario que tuvo que ser demandado, o por ejemplo, también una tercería de dominio en el que el bien que se va a ejecutar no pertenece al dueño, pertenece al otro, al tercero. O sea, ese tercero sí que en esa relación disconsorcial, él dice que es titular de algo que está ocurriendo en ese reino. ¿Entendido? Digamos que ya hay una diferencia del principal. La intervención principal, ese tercero, no era o no tenía un interés en ese objeto que se estaba debatiendo en el reino. En cambio, la adhesiva, ese tercero, en lo que la adhesiva disconsorcial, afirma ser titular de algo que se está debatiendo en esa relación jurídica. Y en cuanto a la adhesiva simple, aquí el tercero no es titular de esa relación jurídica, pero sí de otra que se pueda afectar. Por ejemplo, si estamos debatiendo una resolución de contrato por incumplimiento de arrendamiento, y ese contrato de arrendamiento, el inquilino ha subarrendado, si tiramos para atrás, si resolvemos ese contrato, el subarrendatario va a quedar afectado. Por lo tanto, ese tercero no es titular de esa relación jurídica que estamos manteniendo tú y yo, pero sí se va a ver afectado por lo que venga en esa sentencia. ¿Entendido? José Manuel, ¿sí? En cuanto al otro tipo de intervención, ya no es voluntaria, sino provocada. ¿Por qué? Porque el tercero, no es el que insta a actuar en el proceso, sino que es llamado de las partes principales. Demandante o demandado llaman a ese tercero. Y esta intervención provocada está regulada, que es la llamada en garantía, la laudatio auctori o la llamada en tercero del tercero pretendiente. Por ejemplo, en el tema de la elección, los vicios ocultos. ¿Os acordáis de esto que estudiamos en el derecho civil? Bien, pues si yo te compro un bien y luego resulta que ese bien es de un tercero, ese tercero, el que afirma, pues, tú dirás, momento, lo que es la elección, el tercero el acreedor del pido juicio, llamaremos al otro a ver si eso era lo suyo o no lo suyo. Son supuestos ya regulados por el Código. Otra forma de intervenir en el procedimiento es a través de la sucesión, lo que es el cambio de pago. Porque puede sobrevivir durante el procedimiento de determinada circunstancia en la que se puede imponer la presencia de acuerdo al mismo por ejemplo, decides cómo sustituyo. Si yo soy el demandante y te demando a ti, tú eres el demandado, y yo fallezco, mi heredero suple el impuesto. Entonces, ese cambio de titularidad se puede dar tanto en el actor como en el demandado. Pero los efectos son distintos. Y es de lógica. Imaginémonos, si yo soy el demandante, fallezco, y se localiza mi heredero, y mi heredero no quiere continuar con esta acción, pues entonces se entiende que yo renuncio. O sea, que el actor renuncia. El derecho que mi heredero tiene, al no querer continuarlo, pues entiende que renuncia al derecho. En cambio, si esa sucesión se da a la parte demandada, hay dos efectos. Primero, si no se le localiza, queda en rebeldía. Y si se le localiza, ¿vale? Y no quiere continuar, o sea, se le buscaría. Primero se le busca, y tanto quiera comparecer como no quiera comparecer, es como un demandado, se le declararía rebelde. Por tanto, ese cambio de espacio, los efectos van a ser distintos en la posición del autor que en la posición del demandado. Y por último, una figura súper importante también, y que la pregunta es el incestuoso. Yo lo he resumido un poquito más que en el libro, ¿eh? De todas maneras, también lo tenéis un poco más desarrollado, que las fechas que os puse. Bien, el disconsorcio puede ser el autónomo de tres, pero realmente es voluntario o necesario. El disconsorcio, si miramos aquí lo que hemos visto, era cuando en cualquiera de las dos posiciones interviene más de una persona. Entonces, voluntario, cuando el disconsorcio depende de la voluntad del litigante. ¿Dónde se da ese voluntario de los litigantes? Pues a la hora de demandar del consorcio voluntario activo. Nadie está obligado a demandar a nadie. A mí nadie me obliga a reclamar una deuda. Si esa deuda ha sido dada a mi mujer y a mí, pues nosotros como acreedores y usted como deudor, pues tanto mi mujer como yo en la posición acreedora, los dos, nadie nos obliga a reclamar. Tanto lo puedo hacer yo, como lo puede hacer mi mujer, como lo podemos hacer los dos, porque somos acreedores solidarios. Entonces, si interponemos la presunción conjuntamente, habrá un disconsorcio voluntario, porque los dos, de nuestra voluntad, ha dependido el demandar a usted a cumplir con la obligación. En cambio, por eso hablar de consorcio voluntario nadie está obligado, ¿eh? Entonces, no quiere mucho eso. En cambio, es necesario, sí. Cuando hay un consorcio necesario, aquí solamente se habla en la parte pasiva. Disconsorcio pasivo necesario. Disconsorcio activo en la posición actual, ya digo que no tiene sentido. Pero sí tiene muchísimo en el disconsorcio pasivo la parte demandada y necesaria. ¿Por qué? Cuando hay obligaciones mancomunadas, por ejemplo, en el que cada uno es responsable de ese trocito de su deuda, si yo demando a uno, no puedo pagar lo de los otros, porque no es una responsabilidad solidaria, es mancomunada, cada uno responde de su trocito. Entonces yo, para toda la deuda, tengo que demandar a los que forman todos esos sujetos. ¿Entendido? Entonces, ahí, si yo demando a uno, dirá ese uno, aquí falta más gente, falta más demandado. Esta deuda no solamente la pedí yo, también ha tenido muchas más personas. Entonces, él dominó una excepción, y ahora lo vamos a darle, la contestación de la demanda, que se llama falta del disconsorcio pasivo necesario, en el cual no depende de el que la acepte o el que no acepte. Aquí va a entrar el juez diciendo, efectivamente, hay falta del disconsorcio pasivo o no hay falta del disconsorcio pasivo. El juez ahí, en la audiencia previa, se va a pronunciar sobre ese aspecto. Pero la cuestión, que cuando nosotros interponemos una demanda, tenemos que ver qué tipo de relación jurídica, y eso es el tema siguiente, el objeto procesal, qué tipo de objeto es el que estamos reclamando. Es decir, si hay una obligación mancomunada, deberemos de demandar a todo. Si vamos a reclamar una obligación también a un matrimonio en bienes gananciales, pues igualmente habrá que demandar a los dos. ¿Lo veis? Si queremos pedir la nulidad del matrimonio, tendremos que demandar a los dos. ¿Entendido? Porque es una obligación que no se puede deshacer. Por eso falta lo que llamamos, cuando se demanda uno y falta el otro, es la falta de disconsorcio pasivo necesario. Y esto es pregunta de examen. ¿Entendido? Vale. ¿Cómo vemos la falta de disconsorcio? Igual, en el ordinario como en el verbal, lo que pasa es que en el verbal no tenemos esta fase de audiencia previa. Pero tanto uno como otro, esa excepción se alega en la contestación a la demanda y se resuelve en el ordinario, en el acto de la audiencia previa y en el verbal al inicio del acto de la audiencia. Porque recordemos que el verbal también tiene fase escrita de contestación a la demanda. ¿Entendido? Bien, pues vamos a continuar. En el tema sobre la representación, a ver si no da tiempo a repasar todo lo que nos vimos porque hicimos los ejercicios prácticos. Bien, en el tema de la legitimación, hemos visto que la capacidad jurídica, o la capacidad para ser parte, y la capacidad procesal es necesario para entablar un procedimiento judicial, pero a veces no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque nos falta otra capacidad, que es la capacidad de postulación. Es decir, que es necesario abogado y procurador. Por tanto, capacidad para ser parte. La capacidad procesal también nos faltaría, en algunos casos, imagínate, un verbal de más de 2.000 euros, ya nos hace falta abogado y procurador. El que tengamos capacidad jurídica o capacidad procesal no nos basta. Nos faltaría la otra capacidad, la capacidad de postulación. Bien, en cuanto a las representaciones, puede ser desde sí, la legal, la necesaria y la técnica. La representación legal es cuando la ley confiere legitimación a determinadas personas para actuar, ¿no? Lo hemos visto con los tutores, con los jugadores. La necesaria es la intervención de los representantes de las personas jurídicas, privadas, civiles o públicas, ¿no? Había que acudir a los estatutos, a la escritura de constitución o a la ley de creación, dependiendo de una u otra, pues eso se llama una representación innecesaria. Y la técnica es cuando el representado concede legitimación en virtud de un apoderamiento. Cuando extiende el poder, es una notificación que nos da el autor, ¿entendido? No tiene mayor complicación. Bueno, en cuanto a la legitimación es legitimación activa en la posición actora o legitimado pasivo en la posición de uno o de más lado. Bueno, en cuanto al concepto que nos da, legitimación es esa actitud con exclusión de cualquier otra para ser parte de un proceso. La legitimación nos va a dar ese estatus de parte, de demandante o de demandado. Entonces, ¿qué depende de la legitimación? De la relación jurídica previa en el negocio jurídico que vayamos a llevar a la vía judicial. Si yo no soy parte en una relación jurídica previa, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, si mi mujer arrienda un bien privativo suyo y no le paga y quiere desahuciar, en este caso, yo, si pongo la demanda, no tengo legitimación activa. ¿Por qué? Porque no formo parte de esa relación jurídica. ¿Ya? ¿Entendido? Bueno. Bien. Si atendemos a las clases de legitimación desde un punto de vista subjetivo, que lo que hemos dicho, tenemos la posición activa o pasiva. Activa demandante y pasiva demandante. Y si vamos a un punto de vista de dentro del objeto, tendremos una legitimación originaria o extraordinaria. La legitimación originaria es la que nos da ese derecho previo, esa relación jurídica previa, para ser legitimado activo o pasivo. En cambio, la extraordinaria son los casos en que la ley atribuye legitimación a personas distintas del titular. Como por ejemplo, al Ministerio Fiscal, como por ejemplo al presidente de una comunidad de vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se le llama en esos casos? Cuando estamos hablando de una legitimación extraordinaria, tenemos que pensar si estamos actuando en nombre propio y en interés propio o en interés ajeno. Entonces, cuando actuamos en nombre propio, pero en interés ajeno, el fiscal. El fiscal, cuando interviene el procedimiento, atribuye, o sea, interviene en una legitimación extraordinaria, porque la ley confiere esa legitimación. Cuando tiene que representar a menores o incapaces en un proceso de divorcio, por ejemplo, el fiscal interviene en nombre del proceso fiscal, pero el interés es el del menor, el interés es ajeno a él. ¿Correcto? Bien. En cuanto intervenga en nombre, ya no propio, sino nombre e interés ajeno, las dos cosas ajenas a él, será posible un argumento voluntario para reclamar una deuda. A él, particularmente, no se le debe nada. Pero eso es que está legitimado para interponer la demanda de voluntad. ¿Entendido también? Los conceptos de la legitimación. Es el fin. Y luego ya, en el tema de las defensas del consumidor y usuario, bueno, aquí la ley, el reglamento civil, ha añadido otros supuestos a estas asociaciones de consumidor. Y también el Ministerio Fiscal, también está habilitado por la normativa europea, etc. En cuanto a los derechos de igualdad y de trabajo entre hombres y hombres, aquí también hay que ir con cuidado, porque los sindicatos, por ejemplo, solamente pueden representar a sus afiliados y las asociaciones respecto de sus asociados. Pero la diferencia de los sindicatos respecto de sus afiliados que así lo soliciten. Un sindicato no puede obrar en nombre de un afiliado si previamente el afiliado no ha autorizado al sindicato. En cambio, las asociaciones sí. Ellos pueden tomar acciones respecto de sus asociados. Pero en el caso de una persona que esté involucrada en un tema de acoso sexual o acoso por razón de sexo, básicamente eso será el laboral, porque fuera de laboral, las cuestiones laborales, ya no vamos a temas penales, aquí sería la persona acosada, la única legitimada para entablar el derecho. Bien, y para finalizar, lo que hemos comentado al principio, la sucesión. Eso viene en los artículos 16 al 18 y en el demandante, porque causa de muerte, el demandante y no pueden ser identificados los sucesores, pues se tiene por desistir. Pero si localizado el sucesor no se quiere personar, entonces la renuncia, de sentido común. En cuanto al demandado, da igual que quiera que no quiera comparecer. Le declarará en rebeldía. De igual que localice, como que no lo localice. Si quiere compartir, no quiere compartir. Sería la rebeldía. ¿Sí? Otra manera de sucesión procesal sería por transmisión del objeto litigioso o bien en los casos de intervención provocada, que sería lo mismo que se hace de la litis denunciación. Lo de tercero pretendiente, la llamada la deuda de octoris o lo de la acción de víctima. El tratamiento procesal de la legitimación es muy importante. ¿Por qué? Aquí hay una matriz que tenemos que tener muy en cuenta. Vamos a ver, la legitimación era ese estatus, era esa relación jurídica previa que nos daba el estatus de parte en el proceso. No hay que confundir la legitimación, que se resuelve en la sentencia, con la conducción procesal, que si no se da en el inicio, cuando se presenta la demanda, provoca una inadmisión de la demanda mediante agua. Por tanto, la falta de corrupción procesal no se ve en la sentencia, se ve antes. Por tanto, no se ve o no se resuelve sobre el fondo del asunto. ¿Y qué diferencia habrá entonces que se resuelva sobre el fondo del asunto o no? Aquí entraríamos con la cosa juzgada, cuidado, con la cosa juzgada. Los juzgados ya no se pueden volver a juzgar. Vamos a ver esto. Si yo pongo una demanda contra usted por la deuda de 5.000 euros y usted dice que no tiene legitimación, eso se verá en la sentencia. ¿Cómo? Porque habrá que probar si usted tiene o no tiene, si usted interviene en ese pleito o no interviene. Es decir, un caso de periodismo. Imaginémonos que yo soy periodista y hago una campaña en favor de un partido político y me voy a un medio de comunicación y le digo al medio de comunicación: tengo a este partido político que quiere salir en su medio. Perfecto. ¿Cuánto cobra usted en el medio? Mire, pues muy bien, yo me voy a este partido político y le digo: oye, por 1.000 euros sales en la cadena, en la onda de televisión española. Perfecto. Ahora me tienes que pagar a mí mi intervención, porque yo he sido el mediador de todo esto, ¿vale? Entonces la cadena, digo, usted me tiene que dar a mí 200 euros. Perfecto. ¿Vale? No me paga. Y yo pongo una demanda de monitorio, una factura, por impago a la cadena. Y me dice la cadena, falta, o el normal, me da igual, el normal me dice, falta de legitimación pasiva. Porque yo no soy una acción jurídica, yo no pertenezco a la acción jurídica. Es el partido político el interesado. Y el partido político dirá: no, eres tú la cadena la que eres el legitimado pasivo, porque a fin de cuentas yo me publicité tu medio. Como no se sabe de los dos quién es el que tiene que pagar, yo sé que me tiene que pagar la cadena, porque es con la que yo concerté. Pero es que también concerté con el otro. Como yo tengo un poco de jaleo, digo, no sé si le mando a uno o le mando al otro, lo mejor que es mandar a los dos. Pero a veces eso es peligroso. Ahora tenemos por qué. Pero si yo no tengo muy claro quién tengo que demandar, si yo no tengo muy claro quién tengo que demandar, demandaré a los dos, porque alguno de los dos que corre el riesgo que el que no tenga legitimación pasiva por su intervención en el proceso y quedando absuelto, me condenen a pagar sus costas. Por eso, a la hora de demandar, a la hora de poner una demanda contra alguien, debemos tener muy claro quién es el demandado. Porque si yo demando, imagínate, al de la radio, y luego no es él, porque no me consta, ya no voy a poder volver a demandarlo. Imagínate que a mí se me había dado un matiz que era el que determinaría esa legitimación pasiva. Pero como no he sabido probar el hecho que ha alegado, he perdido el juicio. Con la consiguiente, que ya no voy a poder volver a demandar a esa persona o a esa entidad por los mismos hechos. Ese es el peligro que se corre. ¿Entendido? Imaginemos un caso más sencillo. Este es un poco rebuscado, pero otro. Imaginemos que yo compro una casa y tengo una de las líneas en la pared o en el suelo, o la casa se me malacea. Hay defectos en la deconstrucción. Pero yo no sé quién responde del defecto de construcción. Me voy a la OE, a la ley de ordenación de la edificación, y ahí me dice: si pasa esto, es del aparcador. Si ocurre esto, es del constructor. Entonces yo voy a un perito y le digo: a ver, fulanito, esta raya que me sale en la pared, ¿por qué? Y el medio me dirá: pues porque se ha construido encima de un suelo que es, por ejemplo, pantanoso. Entonces, eso que ordena construir ahí, hay que enviar a la OE y dice que es el arquitecto. Y yo pongo mi demanda contra el arquitecto. Si yo pongo la demanda contra el aparejador y luego no entre, me van a poner en las costas del aparcador. Por ello, lo mejor, en la LOE, cuando hay defectos de construcción y no podemos echar mano de la responsabilidad regional, del Código Civil, con la LOE, pero ahí en la LOE hay un espacio para poder reclamar el servicio, lo mejor es demandar al promotor. ¿Por qué? Porque el promotor tiene responsabilidad solidaria. Entonces, diría que es salud. Como no, si yo, por ejemplo, me meto a coger un informe policial, me voy a coger un pastor, pues yo demando al aparcador, si tiene dinero, al promotor, si tiene dinero, por igual está ido a robar. Entonces, pero si es un promotor que tiene, sabemos que tiene pisos, sabemos que tiene bienes, sabemos que es pudiente, pues ya no la dudo, ya no le mando ni al aparcador ni al arquitecto, me voy directamente al promotor. Yeah. Y si lo sé seguro, imaginemos que es seguro que eso es un defecto del arquitecto, pues ya le mando también al arquitecto y también al promotor, porque ya digo que el promotor tiene responsabilidad suya. Es decir, con todo esto, lo que os quiero transmitir es que tengáis mucho cuidado a la hora de demandar algo. Porque si ese alguien no tiene legitimación pasiva y eso se va a ver en la sentencia, va a haber una sentencia sobre el fondo o la consiguiente cosa juzgada. Y nunca más podremos volver a demandar a esa persona por los mismos hechos y los mismos juzgados. Porque se daría la triple identidad de la cosa juzgada. ¿Entendido? En cambio, la corrupción procesal es un plus de legitimación, en el que hay un artículo, creo que es el 264, en el que nos dice que para poder demandar una demanda de paternidad, por ejemplo, es necesario aportar un principio de prueba. Ese principio de prueba que me exige aportarlo por la demanda es lo que determina la corrupción procesal, ese plus de legitimación. Por lo tanto, si yo no aporto el principio de prueba, me van a inadmitir la demanda. Pero bueno, si me inadmiten la demanda, como no se ha tratado en el fondo del asunto, puedo volver a presentarlo otra vez. Siempre y cuando el plazo prescriptivo de la acción no se haya consumado. Estaría solamente sujeto a la prescripción de la acción, pero tienes que recordar, luego lo veremos con el tema de la demanda, que cuando interponemos la demanda hay unos efectos procesales inmateriales, que en este caso interrumpiría el plazo de la prescripción. Si tenías un cuerpo para demandarte y te pongo la demanda al cuarto año, como se ha interrumpido, si por un casual luego no aporto el documento y me inadmito la demanda, volvería a tener a partir de ahí otros 5 años, porque la interrupción de la prescripción lo va a aportar desde el día. ¿Dudas? ¿O pasamos al tema del objeto? Hemos avanzado bastante, de todas maneras. Bien, pues vamos al tema siguiente, el objeto procesal. Es un tema no complicado, pero muy interesante. El objeto del proceso no es otra cosa que el pedido. Es decir, el suplico de la demanda, el suplico de la demanda es lo que es el objeto procesal. Por lo tanto, el objeto litigioso, pretensión y suplico es lo que. La pretensión, hay varios tipos de pretensiones. Por ejemplo, pretensiones declarativas, pretensiones constitutivas y pretensiones de condena. Voy a coger la pizarra y luego continuamos con esto. Ya. La pretensión no va a dar lo que es la pretensión puede ser pretensión de cognición, una pretensión de comunión, puede ser una pretensión cautelar o una pretensión de ejecución. Lo que nosotros vamos a pedir al tribunal, lo que va a constituir el objeto, lo ponemos objeto inmediato o el objeto inmediato, pero en fin, lo que es el objeto es la pretensión. Por lo tanto, mi pretensión, ¿de qué tipo puede ser? Pues puede ser una pretensión de cognición, una pretensión de cautela o una pretensión de ejecución. La pretensión de cognición puede ser a su vez de tres tipos. Porque no lo vas a hacer. Puede ser declarativa, constitutiva y de poder. La pretensión cautelar es las medidas cautelares que estudiaremos la semana que viene y la de ejecución, también lo estudiaremos en el segundo parcial, que es, bueno, el segundo cuatrimestre, que es la ejecución del artículo 517 y siguiente. Lo que son los títulos judiciales ejecutivos, lo que es el ETJ o el ENJ, ejecución de títulos judiciales, ejecución de títulos no judiciales, 27 y siguiente de la ley de vigente. Por tanto, esas son nuestras pretensiones, lo que va a conformar el objeto del proceso. Dentro de las pretensiones de cognición, las pretensiones declarativas son aquellas a las que el tribunal vamos a pedir que nos declare un derecho. Puede ser un derecho positivo o negativo. Positivo o negativo. Que se declare que ese bien es mío. Que se declare que yo no formo parte de esa sociedad. Que se declare extinguida esa relación de sociedad. Un derecho, ¿no? Una declarativa de derecho. Positiva, que se constituye el derecho. Perdón, que se declare el derecho. Negativa, que se declare que no tengo ese derecho. En cuanto a la pretensión constitutiva, vamos a constituir, o en positivo o en negativo igualmente, una relación de filiación, constituiremos un derecho de filiación. Un divorcio, negativo, constituiremos una negativa de relación conyugal. ¿Qué tienen en común esas dos? Que ninguna de estas dos permite su ejecución. No se pueden ejecutar. Tanto las declarativas como las constitutivas, para dar efectividad a la sentencia que se dicte, hay que inscribirlas simplemente en el registro correspondiente. En el caso de una disolución de sociedad, en la zona mercantil, en un inmueble, en el registro de la propiedad, en el caso del divorcio o la filiación en el registro civil, etc. ¿Lo ven? No se ejecutará, simplemente ese acto, esa sentencia se llevará al organismo correspondiente para que se inscriba. Y a partir de ahí tendrá efectos frente al tercero. Y no se ejecuta nunca, nunca, acordado. En cambio, las pretensiones de condena, esta pretensión de condición de condena, puede ser que me condene, pedir una condena a qué? Pues una condena de dar, de hacer o de no hacer. Esta pretensión de dar puede ser a su vez de dar dinero o cosa distinta a dinero. Y si es cosa distinta a dinero, pues me vas a dar un bien mueble o un bien inmueble. Todo esto es lo que sí, para llevar a efectividad, hay que ejecutar. ¿Entendido? Bueno, pues, o dudas que queráis comentar antes de pasar ya al objeto, pues ahora cuando hablemos del objeto, verás qué fácil lo vamos a entender. ¿Algo que comentar con esto de las pretensiones? ¿No? Bueno, pues dicho esto, la demanda va a ser aquel instrumento por el cual formulemos la pretensión. Y también va a ser la forma en la que vamos a ejecutar la acción. El proceso civil, cuando hay pluralidad de objetos, el objeto, o sea, la demanda, cuando hablamos de la acumulación subjetiva, o sea, de personas, lo que es el litisconsorcio, pero también puede haber un plus de peticiones de acuerdo al objeto, o sea, una acumulación objetiva de acciones. Cuando hablamos de la acumulación objetiva de acciones, es porque estamos acumulando en el petitum, lo que es el objeto, varias cositas, varias cuestiones. Desahucio, además resolución de contrato, además daños y perjuicios, además cantidades impagadas, voy acumulando varias cosas de cara al objeto. Por tanto, la pluralidad de objetos puede ser inicial cuando yo lo hago constar en la demanda, en este caso con una demanda de desahucio, pidiendo desahucio, cantidades impagadas y daños y perjuicios, o bien puede venir sobrevenida, es decir, posteriormente a cuando pongo la demanda. ¿Y cómo puede ser posteriormente? De tal manera que amplíe la demanda con un plazo prescriptivo. Es que antes de que el demandado conteste, imaginemos que yo he puesto la demanda de desahucio y antes de que el otro conteste, yo presente un escrito diciendo que esa demanda la amplío, además a las cantidades impagadas. ¿Entendido? Pero como el otro conteste, ya no puedo ampliar esa demanda. También sería la reconvención. En el caso de la reconvención es cuando el demandado se convierte en demandante. Y por lo tanto, una cosa, la demanda que yo presento no se puede modificar por el demandado. La única manera que tiene el demandado de modificar mi objeto que yo fijo con la demanda es a través de la reconvención. ¿Por qué? Porque él, dentro de ese proceso, se convierte en demandante. Y entonces, aquí los nombres cambian. En la demanda principal, yo soy demandante y él será demandado. Pero lo que es la demanda reconvencional, él será demandado reconveniente y yo demandante reconveniente. Estos nombres también los tenéis que manejar. Y la otra forma de acumular sería con una acumulación de procesos. ¿Os acordáis de esto del tercero, que era lo que era la intervención principal? Ese tercero que no tenía interés en ese asunto, pero sí con ese tercero. ¿Os acordáis? Bien, pues si ese tercero pide una acumulación de procesos, ahí ya hay una acumulación de acciones. Las principales. Mira, te la hago la. ¿Entendido? Bueno, lo que es la relevancia técnica jurídica del objeto, lo que el demandado no puede cambiar nunca el objeto marcado por el actor, salvo que se la reconvenga. Eso es importante. Bueno, los efectos que delimitan el objeto, lo que es el petitum o la causa de pedir, tenemos que tener en cuenta la legitimación a la causa o la legitimación al proceso. Esta distinción venía marcada antiguamente con la ley de procedimiento civil de 1871. Esta nueva ley de procedimiento civil del 2000 no hace mención a estos dos nombres, pero sí la jurisprudencia y sí los. Es decir, la capacidad jurídica y la capacidad de obrar que hemos estudiado antes vienen a referirse a la legitimación al proceso. Es decir, o se tiene o no se tiene, o tienes capacidad jurídica o no estás legitimado a entablar un proceso jurídico. O tienes capacidad procesal o no la tienes. Por tanto, si no la tienes, no puedes entablar el proceso. Lo que es la legitimación a causa es la legitimación pura y dura, la legitimación activa o pasiva, la que se resuelve con la sentencia. ¿Vale? Por tanto, si en el proceso se constata que no hay esa legitimación activa o pasiva, entonces va a dar una sentencia de fondo con todos los efectos que tiene la cosa juzgada. Pues digo que es importante lo tener en cuenta. Bueno, el petitum, dada su naturaleza cualitativa, se puede ejecutar en una sola acción o también varias. Es decir, una acumulación de acción. Y la naturaleza de la pretensión, dependiendo si es declarativa, constitutiva o de forma. Hay que distinguir dos objetos, el objeto inmediato y el objeto mediato. El objeto inmediato es esa solicitud de una cierta actuación. Es decir, si yo pido una pretensión de condena, pido al juez que condena a fulanito a pagar tanta cantidad. ¿Vale? Si es de declarativa, pues pedido al juez que declare la existencia o inexistencia de esa relación jurídica. O de constitución, pues que cree, que modifique, que extinga esa relación o situación jurídica. Es decir, eso vendría dado por el acto inmediato del objeto, que se condene a fulanito a pagar los 3.000 euros que tiene. Más, que se declare extinguido el contrato, que se declare rescindida esta cláusula. Ese es el objeto inmediato, no lo estoy pidiendo en la norma, en el suplico. Petito, objeto y suplico es lo mismo. En cambio, el objeto inmediato aquí es simplemente dirigirla dependiendo si es una prestación de edad, de hacer o de no hacer, por ejemplo, varía. En el caso del objeto inmediato de una prestación de condena, si es de hacer, de no hacer o de edad, pues en la prestación de edad será el dinero. En las prestaciones de hacer o de no hacer, pues quedará o vendrá determinada por la acción que obligue a hacer algo o que prohíba hacer algo. Pero, ¿lo veis? O sea, varía de uno a otro. En cuanto a las pretensiones declarativas, aquí el jurídico se basa en la si hay relación, si hay existencia de esa relación o hay inexistencia de esa relación. O sea, si yo le digo durante los fundamentos que yo he fundamentado mi demanda, es decir, que esa sociedad nunca perteneció o que ese padre, que ese señor siempre ha ostentado o siempre ha hablado de mí, que tal, que cual, o sea, yo baso mi petición y mi objeto inmediato en lo que yo estoy argumentando que tendría que constituir el objeto mediato, la relación, la existencia, etc. Y lo mismo con las pretensiones de construir. ¿Vale? Digamos que el bien jurídico es a lo que yo me baso para pedirlo, para fundamentar mi objeto inmediato, vendría a constituir el objeto mediato. Bueno, la petición, tanto en un sentido inmediato como en el inmediato, es insuficiente para determinar el objeto. ¿Por qué? Porque un mismo bien se puede pedir con base a causas de pedir muy distintas. Por ello, la causa pequeña o la causa de pedir es ese conjunto de acontecimientos, ¿vale?, que van a ser tenidos en cuenta por la norma correspondiente para establecer esa determinada consecuencia. Por ejemplo, las delimitaciones de la causa de pedir no pueden consistir en normas ni calificaciones jurídicas. Es decir, que se condene a fulanito conforme al artículo 1128. No. No puedes decir esto. Tiene que decir que se condene a pagar los 1.500 euros, pero no que se le condene en base al artículo 1.500. ¿Entendido? Eso vendría porque está. O sea, cuando yo en los fundamentos digo que fulanito debe sentido en base al artículo 1.500, sí. Eso es el objeto inmediato, eso es el objeto inmediato. Pero yo, en mi objeto inmediato, en el petitum, lo que constituye la causa de pedir, tengo que decir lo que quiero realmente. O sea, lo que no puedo es argumentar que la causa de pedir provenga de una acción, no sé, de la concurrencia o de cualquier otro sujeto. Igualmente, la causa de pedir tiene que ser hechos, por eso yo los he redactado la demanda. Los hechos, los fundamentos en los que se apoyan esos hechos y luego mi causa de pedir, que la estoy apoyando en esos hechos y en esos fundamentos. Es lo mismo todo. O sea, todo tiene una relación. Y luego, no todos los hechos sirven como fundamento a la petición. Hay que distinguir entre los hechos constitutivos, entre aquellos hechos que conforman el supuesto de hecho, y aquellos hechos que identifican la pretensión. Aquí, que los hechos, cuando se habéis visto la demanda, los he puesto ahí, verá que poner hecho. Nacimiento de la relación jurídica, hecho extintivo de la relación jurídica, hay que determinarlo. Por tanto, en la demanda podemos identificar como hechos constitutivos de esa relación jurídica y hechos que identifican esa relación. Como hechos constitutivos, conforman el supuesto, esa alegación que el actor, con base en esa consecuencia, pide o alega y prueba. De la forma que yo disponga, pues va a depender que me los admitan o que no me los admitan. ¿Vale? Y luego los hechos que identifican la pretensión, la causa de pedir, ¿vale? No solamente son los anteriores, porque claro que los hechos constitutivos van a tomar parte, pero no son suficientes, sino hay que fundamentarlos en derecho. Aquí os he puesto unos ejemplos. Si se dice, si se reclama una cantidad de dinero, no hay causa de pedir porque no lo estoy fundamentando. Si hace una relación a la venta de una vivienda, habrá causa de pedir, pero no habrá hechos constitutivas que puedan dar lugar a una sentencia de pedir. Lo veis, es que están los hechos, los fundamentos de derecho, y dentro de los fundamentos de derecho tendríamos los fundamentos jurídicos y luego los fundamentos materiales. O sea, yo los hechos los tengo que apoyar en los fundamentos materiales. O sea, ese hecho de tener que cobrar una factura sin poder cobrarla, pues en el enriquecimiento injusto, mirar por el conocimiento, el enriquecimiento injusto y los fundamentos. Esos hechos, eres un razonamiento. Y luego mi causa de pedir me enviaba a dar, o lo que estoy pidiendo, una decisión de poner a dar dinero. ¿Entendido? Bien, lo dejamos aquí, que me viene el otro tutor. Cualquier duda, igual, en la semana que viene continuaremos con este tema y si no da tiempo a concluirlo, pasaríamos al siguiente. Bien, bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. ¿Dudas antes del fin? ¿Alguna que tengáis? ¿No? Bien, bueno, pues gracias y nos vemos en la próxima semana.